Esta es La Llamada de Medianoche.
Le damos a todos la bienvenida a Temas de Actualidad, donde compartimos con ustedes algunos de los temas que pueden ser interesantes para nuestra vida actual, pero también y fundamentalmente para el crecimiento espiritual. Les recordamos nuestro correo electrónico, que es temasactuales@llamadaweb.com, para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros. Hoy estamos recibiendo a Cornelio Rivera. Él tiene un vasto conocimiento de la Biblia, ha estudiado en universidades americanas en el tema del estudio de la Biblia. Le damos la bienvenida.
Muchas gracias, es un placer para mí estar en esta ocasión.
Y como le decía fuera de micrófono, su voz es un poco conocida aquí en nuestro país porque, bueno, escuchamos su programa en otra emisora. Y cuéntenos un poco qué es Ministerio El Camino de la Vida, que usted pertenece.
El Camino de la Vida es básicamente un programa radial, un ministerio que distribuye programas cortos, relativamente, 15 minutos apenas, y tenemos otro de 3 minutos, que se distribuye a través de toda Latinoamérica con el propósito de dar a conocer el Evangelio, particularmente a personas que no lo conocen. En estos momentos estamos en aproximadamente unas 1.400 emisoras a través del continente y creciendo.
Usted comentó algo hoy en lo que estaba hablando que me llamó mucho la atención, como que la iglesia se está adaptando un poco a lo que es el mundo de hoy. Y el tema de la presentación escritural o clara del Evangelio, ¿le parece que también se está perdiendo?
Definitivamente. Personalmente creo que una de las razones por las cuales la iglesia en cierta forma está adormecida en cuanto a ministerio, en cuanto a testimonio, en cuanto a la vida que los creyentes conducen, que profesan a Cristo, es precisamente porque la palabra no se ha predicado con fervor, con verdadero estudio, con verdadero impacto en la vida de las personas. Creo que más y más los mensajes vienen a ser livianos, no muy contundentes en cuanto a las enseñanzas bíblicas.
Quizá, y esto es una opinión personal, ¿usted cree que el crecimiento tan explosivo que ha tenido la iglesia evangélica, entre comillas, en Latinoamérica, tiene que ver con ese evangelio liviano?
Definitivamente. Creo que con lo que se ha sustituido la predicación de la palabra es con tratar de involucrar a la congregación en cierta actividad. Lo que pasa hoy día por alabanza es, creo, algo que entretiene, que ayuda a la persona a involucrarse directamente en lo que se considera un culto o servicio evangélico, pero es bueno que las personas se involucren, por una parte, pero no al punto de que se sacrifica el tiempo de la predicación bíblica y por lo tanto se pierde el mensaje. Creo que ese es un problema que nos ha afectado. El emocionalismo que está presente, ha estado presente por muchos, muchos años, pero que creo que se va incrementando a medida que pasan los años.
Hace unos años escuchaba, debe conocer usted al pastor Paul Washer, que hablaba de muchas personas que estaban vinculadas a la iglesia, que estaban activamente en la iglesia y que por ahí no habían recibido a Cristo. Y capaz que era un poco duro eso, ¿no? Pero ¿cuánto de lo que yo leía en el prólogo de su libro? Recuérdeme el nombre de quien lo hizo, que es muy conocido, y
Elvis Carballosa.
Carballosa, exactamente. Y él hablaba de eso, que como usted quedan pocos que hacen un estudio profundo de la Biblia y enseñan. Y quizá eso tenga que ver con ese convencimiento que la gente tuvo porque hizo una oración, pero no han reconocido su pecado y han aceptado a Cristo.
Pienso que hemos llegado al punto en la iglesia evangélica que es muy similar a lo que antes criticábamos acerca de la religión tradicional en Latinoamérica, que las personas asistían ahí únicamente por tradición, porque sus padres, porque sus abuelos los habían llevado. Creo que tenemos un buen número de personas que se identifican como evangélicos, pero es que es lo único que no que conocen religiosamente. Sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus familias les han llevado desde pequeños, pero eso es lo único. No han venido a conocer a Cristo como Salvador personal.
Quizá en esta época se puede aplicar lo de por sus frutos, lo conoceréis. Cuando se habla, y eso es un tema de controversia en la comunidad cristiana, de la pérdida o no de la salvación, muchos de los que creemos que la salvación no se pierde, lo que decimos es eso, que en realidad a la persona la salvación se demuestra. Y muchas veces es lo que no se ve, no se ven vidas cambiadas, ¿no?
Creo que eso es muy, muy acertado. Cuando una persona no demuestra la salvación, el impacto que Cristo ha hecho en su vida, la transformación que se demanda prácticamente en la Biblia, entonces creo que podríamos, y voy a usar la palabra especular, de que tal persona quizás no ha conocido a Cristo. Obviamente no puedo yo ver el corazón de la persona para decir tal cosa, pero si su vida no demuestra nada de lo que Cristo ha hecho en él o ella, entonces las dudas pueden comenzar a llegar a la mente de la persona.
Y usted, que conoce mucho la iglesia, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, ¿ha visto también una decadencia de esto en los que dirigen las iglesias?
Sí, también, porque lo que sucede es que en muchas iglesias donde hay un pastor, el pastor, podríamos decir, da la pauta en cuanto a cómo es que la iglesia se va a dirigir. Y son los pastores los que están a cargo de la predicación, de la enseñanza de la Biblia. Y pienso que en muchas ocasiones los pastores han sido un poco flojos, creo que se usa la palabra flojos,
sí, perfecto,
aquí en Uruguay también, flojos en cuanto al estudio de la palabra. Hay tantas cosas que entran, obviamente los pastores están muy ocupados con diversas cosas, de atender a las iglesias que tienen que visitar enfermos, que vienen las personas para consejería y una serie de cosas, además de tener que atender a su familia, de manera que el estudio de la palabra muchas veces queda a un lado. Por eso estoy muy de acuerdo con la idea, con el pensar, y creo que es bíblico, de un liderazgo múltiple, en el cual diversas personas en una iglesia tengan diversas responsabilidades y que quizás la responsabilidad mayor del pastor sea alimentar a las ovejas, y la alimentación de las ovejas se va a llevar a cabo con precisamente la palabra de Dios bien expuesta, aplicada, para que las personas puedan entonces vivirla, practicarla.
Cuando usted comenta en su libro de por qué escribió este libro, me llamó la atención, yo no lo he leído, pero lo voy a leer, pero que alguien le preguntaba a usted cómo estudiar mejor la Biblia, cómo conocer más la Biblia, y usted le mencionaba que podía empezar por Habacuc, ¿puede ser? Por otro libro de uno de los profetas menores,
¿no? Sí, uno de los profetas menores.
Perfecto. Pero, y esta persona como que le llamó la atención. Y hoy está pasando un poco eso. Hemos ido de pronto a lo que usted decía, a partes de la Biblia más lindas, a partes de la Biblia más reconfortantes, que son importantes, pero hemos dejado de pronto mucha parte donde tenemos que volver y en lo que usted está más interiorizado.
Hay grandes partes de la Biblia que son totalmente ignoradas. Y es una de las razones por las cuales me gusta y muchas veces predico, la mayor parte de las veces cuando voy a iglesias predico sobre el Antiguo Testamento, porque yo sé que muchas personas no han escuchado jamás un estudio sobre alguno de los profetas menores. El libro de Levítico, por ejemplo, se piensa que es únicamente una serie de leyes y que por lo tanto, como ya no estamos bajo la ley, entonces pues no vale la pena estudiar todo aquello. Pero los principios bíblicos que hay allí en cuanto a lo que Dios es, lo que Él demanda de las personas en cuanto a la forma en que deben de vivir, es de gran importancia para nosotros hoy. en el libro del Levítico, el Señor toca todo aspecto de la vida del creyente en ese tiempo. Y hay principios que pueden aplicarse a nuestras vidas hoy. No necesariamente las reglas y normas y leyes específicamente, pero sí los principios. Todo eso creo que hemos, por haberlo ignorado, hemos perdido mucho en cuanto a nuestro crecimiento.
Y usted, mientras hablaba hoy, comentaba de la relación que tienen muchas de las cosas que encontramos en los profetas menores con cosas que hoy están pasando. Aunque muchas veces los cristianos nos vamos siempre buscando, bueno, esta es una señal del fin, esta es una señal del fin, descuidando que todo eso nos puede enriquecer para estimularnos a predicar. Pero por todo lo que estuvimos escuchando hoy, realmente hay muchas cosas en las que esos profetas menores parece que estuvieran hablando de nuestra realidad.
Una y otra vez los profetas menores, así como también Isaías y Jeremías, y obviamente Daniel, quien es considerado como uno de los profetas, hablan de lo que ha de suceder en el futuro. Ellos ven la venida del Mesías como algo que va a suceder de una sola vez, y por lo tanto encontramos profecías acerca de su venida que ya se llevó a cabo, junto con aquellas que tienen que ver con la venida futura todavía. De manera que todo aquello que está en los profetas que no se ha llevado a cabo en cuanto a Cristo y el pueblo de Israel son cosas que nos conciernen a nosotros hoy porque todavía están en el futuro y de alguna forma compaginan con lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:25 y lo que encontramos también en Apocalipsis. De manera que el estudio no debe ser exclusivamente de Daniel, como a muchos les gusta en cuanto a la profecía, y luego saltar a Apocalipsis y tal vez Mateo 24:25. Los profetas tienen muchas, muchas cosas que nos ayudan a explicar y a tener quizás mayor interés en vivir de acuerdo a lo que el Señor desea para cuando Él venga.
Es así, Cornelio Rivera, todos deseamos que el Señor venga y como usted decía, debería ser un anhelo de todos los creyentes, no solo esperar la venida del Señor, sino también estudiar y perseverar en lo que es el estudio de la Biblia. Les agradecemos por estar allí del otro lado. Vamos a continuar con Cornelio Rivera haciéndole otras preguntas para que podamos ir desmenuzando este tema. Les damos nuestro correo electrónico para que ustedes puedan escribirnos temasactuales@llamadaweb.com. temasactuales@llamadaweb.com. Muchas gracias por estar allí. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga.